Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. No tenemos novedades. Mañana habrá debate de investidura sin candidato de la Asamblea de Madrid. Vox no ha dado su apoyo al Partido Popular y a su candidata Isabel Díaz Ayuso. Vamos a situarnos en la Asamblea para escuchar lo que han dicho allí los candidatos, lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, lo que ha dicho Ignacio Aguado y lo que ha dicho Rocío Monasterio, que es la que ha dado su voto negativo para Isabel Díaz Ayuso.
Parece que no quieren nuestros votos, porque no parece que tenga mucho sentido que si de alguien quieres los votos, le ningunees o le ignores, ¿no?
Ya sabemos a lo que venía Vox a las instituciones. Venía a bloquear y a forzar una repetición electoral en la Comunidad de Madrid.
Desde luego al Partido Popular le gustaría que esto se arreglara lo antes posible, que no tuviéramos que esperar a septiembre, porque el electorado no entendería que tengamos cosas en común que ver entonces y no hacerlo ahora.
Ahora lo que se abre es un periodo de 2 meses de negociación. Hasta septiembre nos vamos a ir. Si para entonces no hay acuerdo, nos tocaría volver a votar. Pedro Royán, que es el presidente en funciones, hoy alertaba de las consecuencias de tener que repetir esos comicios, por ejemplo, con las cuentas públicas, con el presupuesto.
Si queremos, reitero, tener ese presupuesto en vigor el próximo día 2 de enero, es materialmente imposible. Materialmente imposible que con un gobierno que entrase a mediados del mes de septiembre, de que los consejeros quisieran analizar, estudiar, conocer en profundidad cuáles son los gastos comprometidos.
Gobernando en funciones también está Pedro Sánchez, que esta mañana se ha reunido con Pablo Iglesias en una nueva ronda de consultas con la que trata de desbloquear la situación en este caso a nivel nacional. Esa reunión acaba de terminar. Nos situamos en el Congreso. Noelia Ontoria.
Buenas tardes. La reunión no ha ido bien hasta el punto que fuentes de Podemos nos trasladan que Pedro Sánchez les ha advertido de que no habrá una segunda oportunidad tras la investidura de julio y que llevará al país a elecciones si no cuenta con los apoyos de Unidas Podemos. Creen que Sánchez no quiere negociar, sino imponer un gobierno unilateral. A la salida de la reunión, Pablo Iglesias ha dicho que tarde o temprano rectificará.
Enseguida escucharemos las declaraciones de Pablo Iglesias y del presidente en funciones en esta mañana en la que en el Congreso ha habido mucha actividad porque allí también se han reunido Pablo Casado y Santiago Abascal. Eso sí, han avanzado poco. Las relaciones y los acuerdos entre ambos partidos siguen bloqueados por la exigencia de Vox de cerrar con Ciudadanos un pacto a tres que, insiste Rivera, no se va a producir. Reuniones para explicar pactos, las que hagan falta, pero nada más.
5 horas más en la Comunidad de Murcia, en Madrid y en todas las alcaldías que haga falta. Pero es que yo no he negociado el acuerdo de Murcia ni el acuerdo de Madrid.
Como ven, hay bloqueo en Madrid, también hay bloqueo en España, pero la actualidad tiene más asuntos. Avanzamos titulares con Elia Fernández. Rechazan otro recurso contra la moratoria en las multas de Madrid Central.
Un juzgado de la capital ha desestimado las medidas cautelares que pidió Greenpeace. El ayuntamiento defiende la moratoria y recurrirá el único recurso admitido hasta ahora por los tribunales que ha obligado al consistorio a recuperar las sanciones.
Ciudadanos denunciarán en la Fiscalía los incidentes en la manifestación del Orgullo en Madrid.
Por posibles delitos de odio e injurias contra los representantes de la formación naranja que acudieron al desfile, Albert Rivera ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Los bomberos bomberos dan por extinguido el incendio de Cadalso de los Vidrios.
La tormenta de anoche ha ayudado a refrescar la zona afectada por el fuego. Las llamas han quemado un total de 2.183 hectáreas en la Comunidad de Madrid. Varias dotaciones siguen trabajando sobre el terreno para realizar tareas de vigilancia.
Evalúan los daños de las tormentas en Navarra.
La peor parte se la llevaron localidades como Tafalla, donde cayeron 100 litros en pocas horas. La crecida del río Cidacos se ha cobrado la vida de un conductor cuyo coche fue arrastrado por el agua.
Y en los deportes, este martes es una jornada de presentaciones de jugadores nuevos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el Getafe han sido presentados Jack Harpe, procedente del Málaga, y Raúl García del Girona. En el Leganés, Juan Muñoz del Alcorcón y André Grandi del Inter de Madrid. Y el Atlético de Madrid también ha presentado en el Metropolitano al lateral izquierdo brasileño procedente del Atlético Paranaense, Renan Lodi.
El tiempo.
Vamos a ocuparnos ahora de la previsión del tiempo para las próximas horas. Hemos tenido un alivio térmico. Esta noche hemos dormido en general bien, pero ¿y las próximas horas? ¿Qué nos espera? Elena Miñambres, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, hemos dormido mucho mejor porque la temperatura mínima ha sido más baja, ha refrescado con esas tormentas que, bueno, no nos han dejado muchas precipitaciones por la Comunidad de Madrid, pero sí que hemos visto mucho aparato eléctrico durante la pasada madrugada. Las tormentas van a pasar a un segundo plano. Vamos a contar con algo de nubosidad durante esta jornada de martes y poco más. De momento no vemos precipitaciones durante este día, con temperaturas, eso sí, las máximas un poquito más bajas que ayer, en torno a los 29 o 30 grados. Pero no se fíen, porque entre el jueves y el viernes las temperaturas volverán a ascender y mucho.
Gracias, Elena. Así te hemos hecho el repaso a la actualidad y a lo más interesante de este día. Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde. Enseguida empezamos.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redsforddelacomunidaddemadrid.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Se lo contábamos al inicio de este resumen, no hay novedad. Mañana habrá debate de investidura sin candidato en la Asamblea de Madrid. Vox no da su apoyo al Partido Popular y a su candidata Isabel Díaz Ayuso. Su socio de gobierno, Ciudadanos, culpa directa y abiertamente a la formación de Abascal, que bloquea la gobernabilidad de Madrid. Nos vamos a enterar de lo que ha ocurrido esta mañana en la Asamblea con la ayuda de Neusterda.
Nada ha cambiado, el pleno de investidura seguirá siendo sin candidato. Decisión de Juan Trinidad después de que Vox le recalcara su decisión de no apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Rocío Monasterio entiende que el ninguneo al que PP y Ciudadanos someten a su formación es intolerable. Ni siquiera le han enviado el acuerdo suscrito ayer entre PP y Ciudadanos. Aún así insiste en la salida de un gobierno del PP pero sin Ciudadanos.
La única opción que podría haber es un gobierno monocolor de la señora Díaz Ayuso, puesto si Ciudadanos no quiere en ningún caso sentarse con nosotros, negociar con nosotros, ni siquiera enseñarnos un papel de un acuerdo, pues la única posibilidad que se abre es un gobierno monocolor.
Monasterio dice seguir con la mano tendida para el acuerdo. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado se ofrece para sentarse y mostrar a Vox y a los demás el grupo su acuerdo con el Partido Popular. El líder naranja cree que Vox busca el bloqueo político.
Ya sabemos a lo que venía Vox a las instituciones. Venía a bloquear y a forzar una repetición electoral en la Comunidad de Madrid. Quieren volver a elecciones porque entienden que les puede beneficiar. Bueno, pues yo creo que los principales perjudicados de esa decisión irresponsable serían los madrileños.
Aguado niega la posibilidad de un gobierno monocolor. También lo hace la popular Díaz Ayuso y hace un llamamiento para evitar la repetición de elecciones. A los tres partidos, dice, les une el interés de evitar que la izquierda llegue al poder y se comporte con radicalidad.
Luego, ahora mismo España no puede estar gobernada por esas izquierdas que siempre que tienen que llegar al poder lo hacen de la mano del odio. De la mano de los que están promoviendo el antisemitismo, de la mano de aquellos que se adueñan de la calle y nos dicen quiénes podemos manifestarnos y quiénes no.
Ayuso intentará encontrar el acuerdo de las derechas antes de que concluya julio.
Este es el las derechas. Vamos a ver con la posición de las izquierdas, que mantienen que la candidatura del partido más votado, el PSOE de Ángel Gabilondo, sí que es viable, con Más Madrid, Unidas Podemos y la abstención de Ciudadanos. Pepe Frutos.
Sí, los tres partidos de izquierda le habían pedido al presidente de la Cámara que designara al socialista Ángel Gabilondo como candidato a esa investidura, al ser el que más votos cosecha en concreto 64 diputados a 3 de la mayoría absoluta. Una vez constatado que habrá pleno de investidura, pero sin nadie a quien investir, Ángel Gabilondo vuelve a mirar a Ciudadanos, aunque eso sí, con pocas esperanzas de entendimiento.
Porque tienen que elegir. Lo que no pueden hacer es elegir el camino de las derechas y luego poner cara de que no quieren hablar con Vox.
Las relaciones de Ciudadanos con Vox también han sido abordadas por Más Madrid. Íñigo Errejón entiende que los naranjas intentan el pacto con el partido de Abascal.
Intentar pactar con partidos homófobos los viernes y acudir a las marchas del orgullo LGTB los sábados no es propio de Rosa Parks, es propio de hipócritas.
En el mismo sentido se ha expresado Isabel Serra de Unidas Podemos. Dice que PP y Ciudadanos tratan a los madrileños como si fueran tontos.
Porque nos dicen que no pactan con Vox cuando la propia Isabel Díaz Ayuso nos dice que el acuerdo que nos presentaron ayer el Partido Popular y Ciudadanos es un acuerdo que asume las exigencias de Vox.
En el pleno de mañana los seis portavoces parlamentarios expresarán sus posturas. Tendrán luego 2 meses para intentar atar una nueva investidura. Si no lo consiguen, si no consiguen que haya presidente de la comunidad, habrá, por tanto, elecciones.
Con este panorama, gracias Pepe, el gobierno regional parece que sigue en funciones. Pedro Royán, después de presidir el Consejo de Gobierno de todos los martes, ha aprovechado para meter un poco más de presión, asegurando que un gobierno en funciones tiene las manos muy atadas y las cuentas públicas también muy condicionadas. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Pedro Royán advierte de que mantener el gobierno regional en funciones hasta el mes de septiembre pondría en peligro incluso la aprobación del próximo presupuesto.
Si queremos, reitero, tener ese presupuesto en vigor el próximo día 2 de enero, es materialmente imposible que con un gobierno que entrase a mediados del mes de septiembre, de que los consejeros quisieran analizar, estudiar, conocer en profundidad cuáles son los gastos comprometidos. Cada día que pasa en la Comunidad de Madrid, este gobierno, un gobierno responsable, un gobierno en funciones y funcionando, está gestionando 55 millones de euros al día. Creo que ya ha llegado el momento de que se conforme un nuevo gobierno.
El presidente en funciones pide a Vox y Ciudadanos responsabilidad y sentido común. El Partido Popular, insiste, ha tendido todos los puentes necesarios para favorecer la conformación de un gobierno de centro-derecha liberal, incluso encontrando acomodo parcial a algunas de las exigencias de Vox. Pero cree que, llegados a este punto, hace falta una voluntad sincera para llegar a un acuerdo definitivo y establecer una zona de confort común entre las tres formaciones políticas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Dos y cuarto, un día más hablamos de Madrid Central. El ayuntamiento quiere saber qué grado de conocimiento tienen los ciudadanos sobre esta zona de bajas emisiones de la que tanto hablamos. Nos van a examinar y además lo van a hacer a través de una encuesta telefónica. La nota final, la conclusión, servirá al consistorio para mejorar el sistema de funcionamiento que, como también les hemos contado, ha llegado a los tribunales. El consistorio va a recurrir el único de los cuatro recursos que por ahora han admitido los jueces, Mar García.
En la llamada a su domicilio, la primera pregunta. ¿Conoce usted Madrid Central?
En una área delimitada por lo que es el casco antiguo de Madrid.
Todo este perímetro del centro que se ha cerrado, se han puesto cámaras para que no pasen vehículos contaminantes y tal y cual.
Es el centro neurálgico donde hay mucho tráfico, mucho tránsito.
Seguimos. ¿Sabe usted cuándo puede ser sancionado?
Necesitaría la etiqueta eco. Yo realmente el RIN no podría porque no es eco, es la B.
Es que, o sea, podrá acceder pero será multado cuando pase por las cámaras.
Al parking, directos al parking.
Motos yo creo que sí pueden entrar.
Y las etiquetas que pueden entrar son los eco, los eléctricos y los residentes.
Yo como taxista sí puedo.
¿Y si trabaja en Madrid Central? ¿Esto dificulta su trabajo?
Tenemos el problema de que tenemos, por ejemplo, yo tengo el furgón con la categoría B, no me dejan entrar a partir de dentro de un par de años, tengo que cambiar el furgón, pues no me dejan entrar. Y el furgón tiene 3 años.
Pues parece que a pie de calle se supera el examen, pero serán 400 llamadas en una semana con un objetivo, el que marca José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros decimos que uno de los principales déficits que tiene Madrid Central es la falta de información que tienen los ciudadanos, y esto está directamente relacionado que son los daños y perjuicios que están sufriendo los comerciantes del distrito centro, que ya se están produciendo ajustes en el empleo o reducción de jornada. Por tanto, nosotros lo que queremos es tener todos los datos para poder tomar la decisión adecuada.
Nuevo futuro para Madrid Central, con 3 de 4 recursos contra la moratoria de multas rechazados, solo uno permite que Madrid Central siga funcionando, a la afirmación del alcalde, la respuesta de los socialistas y su portavoz, Pepu Hernández.
Entiéndame, yo soy de profesión jurista, podría emitir la opinión que como jurista tengo respecto al contenido del auto, pero creo que como alcalde no debo hacerlo.
Fue una equivocación presentar esa moratoria. Creo que es un acierto y es una buenísima noticia que se haya levantado la moratoria y que vuelvan otra vez menos contaminación y tratar de defender la salud.
Con todo, el gobierno sigue defendiendo su moratoria.
El nombramiento de Diego Lozano como nuevo consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda se ha encontrado con el rechazo de la oposición. La socialista Mercedes González y el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, coinciden en que los antecedentes de Lozano como jefe de gabinete de Ignacio González, cuando la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas públicas a un fondo de pensiones buitre, le inhabilitan para este cargo.
Es un esbirro de Ignacio González. Fue jefe de gabinete cuando se produjo la venta de los 3.000 viviendas de Libima a los fondos buitre, a Goldman Sachs. Y creo que es evidente que Almeida ha dejado muy claro que viene a hacer política para los suyos y a defender a los suyos.
Todo nos hace indicar que puede tener la tentación de volver a recuperar esas políticas. Vamos a estar muy vigilantes y nosotros vamos a defender que, con independencia de quién esté al frente de la empresa municipal de la vivienda, las políticas públicas se dirijan a los sectores más vulnerables, se garanticen alquileres sociales y, desde luego, que no se enajene, que no se venda patrimonio público.
Son declaraciones que se han producido después de la reunión que esta mañana han mantenido los secretarios generales de los sindicatos de Madrid con el portavoz del PSOE en el ayuntamiento. Primera toma de contacto para transmitirle a Pepu Hernández la necesidad de abrir una mesa de diálogo con el nuevo gobierno de Madrid para tratar alguno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. Ángel García.
Sí, los sindicatos y el portavoz socialista Pepu Hernández coinciden en su preocupación por las primeras decisiones que está tomando el alcalde Martínez Almeida.
Señor Martínez, está tomando unas decisiones muchas veces muy poco razonadas y razonables, y que está actuando de alguna manera pues también como si fuese una especie de jefe de la oposición, ¿no? Y debería de empezar también a ser consciente de que tiene que representar a la ciudad de Madrid.
Por eso, tanto el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, como el secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, Manuel Rodríguez, reclaman al alcalde la apertura de mesas de diálogo en políticas de empleo, movilidad, vivienda e igualdad, con prioridad a los distritos más desfavorecidos del sur y el este de la ciudad.
Que desde Madrid se tienen que llevar políticas que favorezcan más a los madrileños y madrileñas. No podemos tener uno de cada cuatro niños en riesgo de exclusión, ni podemos tener muchos cientos de miles de personas en riesgo de exclusión.
Es imprescindible abordar un plan de empleo. Nos preocupan todos los desarrollos urbanos o los posibles desequilibrios que eso pueda generar.
Además, UGT y Comisiones Obreras reclaman a Almeida que no elimine Madrid Central.
Balance económico del orgullo. Los empresarios cifran en 25 euros el gasto diario de la mayoría de los asistentes, aunque hay un 28% que se gastó más de 100 en ocio, en compras y en gastronomía. La mayoría de los asistentes han venido de fuera de la comunidad y unos cuantos del extranjero. En general, todos, eso sí, se han ido satisfechos, Julio César Cobos.
A la hora de hacer balance del décimo aniversario de la Fiesta del Orgullo, los asistentes se gastaron una media de 25 euros diarios, pero en el futuro aún podrían gastarse menos, según el portavoz de la Asociación de Empresarios de este colectivo, Juan Carlos Alonso.
Pero todo lo que ocurre en la vía pública es gratuito, así ha sido, así va a ser y así será en el futuro. Eso permite que incluso estamos convencidos de que hay gente que gaste menos de los 25 euros.
Se gastaron 120 euros muchos de los extranjeros que estuvieron en la capital de España disfrutando del orgullo. Ese grupo representa el 28% de los asistentes. Una fiesta calificada con un 9 de nota por su impacto económico, por la respuesta del público y por la imagen que se traslada de Madrid. Una fiesta que debe ir a más.
El orgullo es una cita obligada para muchísima gente del colectivo LGTB. Es una fecha marcada en rojo, tanto en el resto de España como en el resto de Europa y en muchos otros países del mundo.
Los empresarios solo ponen una pega, la suciedad, el botellón y los escándalos en la vía pública. Eso se debe erradicar, pero también eso va asociado a cualquier fiesta en Madrid. Se debe apostar por mejorar el acceso en transporte público a la Fiesta del Orgullo y crear nuevos espacios y zonas para las actividades del orgullo.
Reunión del Gobierno Central y Local de Madrid para tratar de buscar una solución al problema de la atención a los refugiados en la capital después de que se haya denunciado que están los centros desbordados. Entidades sociales y ONGs que trabajan en el ámbito de las migraciones coinciden en la necesidad de que las administraciones se coordinen para abordar de forma conjunta la situación de ese desbordamiento de emergencia social que hay en la capital. Pendiente de esa reunión está Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos horas de reunión que parecen dar buenos resultados. Agustín Torres, secretario general de Inmigración del Gobierno de España, se compromete a movilizar todos los recursos disponibles y contactar con el resto de administraciones locales y regionales, incluidos ayuntamientos limítrofes al de Madrid, para que las 973 plazas de acogida de emergencias del SAMU Social no estén colapsadas durante meses, hasta 10 en algunos casos. En definitiva, lo que va a hacer la Administración Central, como vamos a escuchar, es recurrir a la solidaridad de los servicios públicos.
Esperamos que en las próximas semanas, también con la evaluación que me consta que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, con los recursos actuales, con los que nosotros podemos aportar y con futuros recursos que ponga a disposición también el Ayuntamiento o acuerdos que podamos alcanzar con algunos otros ayuntamientos, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también de zonas limítrofes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid va a estudiar con detalle sus recursos de alojamiento, sean de emergencia o no, para poder atender a esas 2.800 personas sin hogar que viven en la ciudad, así como las contingencias que puedan surgir. José Aniorte, delegado de Familia y Bienestar Social, considera que la reunión de hoy es un buen punto de partida.
Es importante el que además haya sido rápida esta reunión, que pedimos de forma urgente, como sabéis, el que hayamos establecido este cauce de coordinación, que además también es otro de los puntos del acuerdo, el trabajar aún más de forma aún más cercana y más coordinada aún entre unos recursos municipales y del Ministerio, del SAMU Social por nuestra parte, y sí, la verdad es que satisfecho con este primer punto de acuerdo.
Y esperanzas puestas también en las medidas que está adoptando el Ministerio del Interior para poder acelerar el tiempo de resolución de las solicitudes de asilo.
Más de 150 entidades sociales han entregado también en el Ministerio del Interior un escrito pidiendo esta mañana el cese del director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Marta Zúñiga.
Sí, dicen estas entidades que es necesario prevenir nuevos hechos como los denunciados en el último mes por la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en funciones de control. En sendos autos ordenaba investigar a actuaciones policiales ocurridas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche por posible delito de tortura. Xavier Gómez es coportavoz de esas entidades.
Justamente este último auto del 2019 habla justo de la deducción de testimonio por posible delito de torturas en el CIE, ¿no? En un auto del Juzgado de Instrucción 19 del 27 de mayo.
Han presentado en Interior un escrito para pedir el cese del director del CIE de Aluche.
En los últimos años, de manera sistemática, se han producido vulneraciones de derechos y justamente las personas o los cargos que tienen la responsabilidad de proteger a los internos y las internas lo que hacen es dejarles desprotegidos.
Entienden estas entidades que el director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche incumple gravemente sus funciones.
Y una nota de Servicio Público, Radio Televisión Madrid permite por primera vez ejercer el derecho de acceso a grupos sociales y políticos significativos que habitualmente no tienen espacio en los medios. Telemadrid cumple así con sus obligaciones como servicio público con el objetivo de garantizar el pluralismo social, ideológico, político y cultural. Los interesados deben cumplir una serie de requisitos y solicitarlo a través de nuestra página web. El plazo finalizará el próximo 15 de julio.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y nos marchamos hasta Camarma de Esteruelas. Allí poco a poco vuelven a la normalidad tras quedar muchas de sus calles embarradas después de las tormentas de los últimos días. Ayer, eso sí, menos mal, se libraron. Esther Bernabé.
Y cuando escuchan truenos, los vecinos de este pueblo se ponen en alerta, aunque las previsiones meteorológicas no den lluvia. Según Pedro Valdominos, alcalde de Camarma, tampoco las daban para el pasado día 3.
Para nada nos esperábamos, porque incluso ese día habíamos accedido al servicio de meteorología porque teníamos cine de verano y daba un 10% de probabilidades de lluvia. Y claro, el problema ha sido que las viviendas de la zona norte, que están pegadas al campo, hay un campo concretamente que ya está arado, porque en los demás campos no ha habido problema, con lo cual toda esa riada lo que ha provocado es que arrastrara todo el barro de ese campo que está en barbecho. Y bueno, nos ha sorprendido a todos.
Han tenido que reforzar los medios municipales para limpiar con urgencia las calles.
Con la maquinaria, más otra maquinaria que hemos alquilado, excavadoras, dumpen, de todo, barredoras, estuvieron 12 horas seguidas trabajando y la verdad es que está todo controlado.
Los vecinos que vieron inundados sus garajes han tenido que dar parte al seguro y siguen algunos de ellos todavía sacando barro.
Los bomberos dan por extinguido el incendio de Cenicientos y Cadalso. La tormenta que cayó ayer en la comunidad ha ayudado, aunque los agricultores y ganaderos de la zona piden que se mejore la limpieza de los montes forestales porque con esa inversión se pueden evitar muchos incendios. Corresponsal María Martínez de Mora.
Controlado y extinguido, el incendio más grande registrado en la Comunidad de Madrid desde el año 2012. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
La Comunidad de Madrid ha dado oficialmente por extinguido el incendio que ha comenzado el pasado 29 de junio en la toledana localidad de Almorox y que ha afectado los términos municipales de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios.
La tormenta de anoche ha ayudado a dar por finalizado este gran incendio que ha tenido en vilo a miles de vecinos de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid y que ha arrasado con 2.183 hectáreas. A esta hora se reúnen para hacer un primer análisis de lo ocurrido.
Entre los responsables de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, Dirección General de Emergencias, agentes forestales y bomberos de la Comunidad de Madrid.
Con los datos sobre la mesa, el siguiente paso será comenzar con los trabajos de recuperación. Verónica Muñoz es la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios.
Y evaluará los daños para empezar con el plan de activación y recuperación de nuestro monte público.
Del monte y de los que trabajan en él, la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid denuncian una falta de limpieza en la zona. Alfredo Berrocal es su presidente.
Cuando hay mucha materia seca de fácil combustión, pues el incendio se agrava muchísimo más.
La agrupación regional pide que se abra una vía de comunicación para escuchar a los afectados y se indemnice al sector.
Más asuntos. Le ofreció un trabajo, pero su intención era otra bien distinta. La policía ha detenido en Burgos a un hombre que violó a una joven en Madrid después de que la víctima se interesara por un puesto de recepcionista en un spa. Fue allí precisamente donde cometió el delito Fátima Sotorrío.
El hombre de 45 años ofrecía trabajos falsos de camareras, masajistas o recepcionistas en locales eróticos. Quedaba con las chicas con la excusa de comprobar si se iban a desenvolver bien y aprovechaba para obtener favores sexuales usando incluso la fuerza. La investigación se inició en Madrid cuando una de las chicas denunció hace 4 años que había sido violada. Portavoz de la Policía Nacional.
Cuando las candidatas llamaban para interesarse por el empleo, una supuesta secretaria, que resultó ser el propio detenido, les solicitaba fotografías de ellas mismas desnudas o con la menor ropa posible. La joven acudió a una entrevista para un trabajo de recepcionista en un spa y una vez en el lugar fue violada por el detenido.
La denunciante se sometió a la agresión por terror a sufrir algo peor. Al parecer, los agentes han localizado a más víctimas que no denunciaron en su momento por vergüenza, culpa o miedo. Al detenido se le acusó acusa de un presunto delito contra la indemnidad sexual.
Y avisó a los conductores porque el nuevo gobierno de Alcobendas, con PSOE y Ciudadanos al frente, aplaza la entrada en vigor del estacionamiento regulado en el distrito Urbanizaciones, aprobado a finales del mandato anterior del Partido Popular. Quieren revisar el proyecto tras las críticas y dudas que han mostrado los vecinos. Patricia Cristóbal.
El nuevo gobierno de Alcobendas, formado por PSOE y Ciudadanos, ha aplazado la ampliación del estacionamiento regulado en el distrito Urbanizaciones, que afectaría a La Moraleja, aprobado el pasado mandato por el Partido Popular. Dicen desde el nuevo gobierno que quieren revisar ese proyecto porque ha recibido numerosas críticas por parte de los vecinos, empresas y trabajadores de la zona. La implantación de la zona azul en ese barrio, en La Moraleja, estaba prevista para el último trimestre de 2019. El objetivo, según el Partido Popular, era mejorar la convivencia de los coches que vienen de fuera con los de los residentes. Aitor Retolaza es el actual concejal de Movilidad y del Distrito Urbanizaciones.
Estamos recibiendo bastantes quejas de algunos vecinos, de las empresas, y queremos analizar porque pensamos que el pliego no recoge todas las solicitudes.
Por todo ello, el nuevo ejecutivo rechaza ese proyecto y quiere estudiar posibles modificaciones, restringiendo este aparcamiento de pago solamente a las calles que verdaderamente lo requieran y concediendo facilidades a las familias numerosas.
No recogen igual el número de tarjetas que solicitan. A veces las tarjetas no son un mecanismo eficaz, que nosotros queremos crear algo más moderno, con una aplicación. Familias numerosas, por ejemplo, no estaban atendidas.
El ayuntamiento también estudiará abrir espacios de aparcamiento gratuitos para equilibrar las necesidades de movilidad, además de otras zonas de aparcamientos para los trabajadores de la zona empresarial.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Buenas tardes, bienvenido a Onda Madrid. Si sintonizan a esta hora con nosotros, se lo venimos contando desde las 2 de la tarde. Hay bloqueo en Madrid y también hay un bloqueo en España. No hay novedad, mañana va a haber debate de investidura sin candidato en la Asamblea de Madrid. Vox no va a dar su apoyo al Partido Popular y a su candidata Isabel Díaz Ayuso.
Parece que no quieren nuestros votos, porque no parece que tenga mucho sentido que si de alguien quieres los votos, le ningunees o le ignores, ¿no?
Ya sabemos a lo que venía Vox a las instituciones. Venía a bloquear y a forzar una repetición electoral en la Comunidad de Madrid.
Desde luego al Partido Popular le gustaría que esto se arreglara lo antes posible, que no tuviéramos que esperar a septiembre, porque el electorado no entendería que tengamos cosas en común que ver entonces y no hacerlo ahora.
Hemos escuchado a Rocío Monasterio, a Ignacio Aguado y a Isabel Díaz Ayuso. El bloque de la izquierda mantiene que la candidatura del partido más votado, el PSOE de Ángel Gabilondo, sí que es viable con Más Madrid, Unidas Podemos y la abstención de Ciudadanos. En cualquier caso, lo que se abre ahora, salvo que mañana haya alguna novedad, es un periodo de 2 meses de negociación. Hasta septiembre nos vamos y para entonces no hay acuerdo, tendríamos que volver a votar. Pedro Royán es el presidente en funciones, que hoy alertaba de las consecuencias de tener que repetir esos comicios, por ejemplo, con las cuentas públicas, con el presupuesto.
Si queremos, reitero, tener ese presupuesto en vigor el próximo día 2 de enero, es materialmente imposible que con un gobierno que entrase a mediados del mes de septiembre, de que los consejeros quisieran analizar, estudiar, conocer en profundidad cuáles son los gastos comprometidos.
Según informan fuentes de Ciudadanos, Ignacio Aguado propone una reunión a tres con Isabel Díaz Ayuso y con Rocío Monasterio para tratar de desbloquear la investidura de mañana. En cualquier caso, hay que esperar. Gobernando en funciones está también Pedro Sánchez, que esta mañana se reunía con Pablo Iglesias en una nueva ronda de consultas con la que trata de desbloquear la situación a nivel nacional. Cuando ha terminado la reunión con Pablo Iglesias, Adriana Lastra, que es la portavoz en el Congreso del Partido Socialista, ha dicho que si Pedro Sánchez no logra ser investido en el próximo mes de julio, el próximo día 22, habrá que elecciones.
Diga que la reunión de hoy ha sido infructuosa y que parece ser que a Pablo Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que la política. a desarrollar.
Bueno, como ven, la actualidad viene calentita. Vamos con otros asuntos porque hay más. Los avanzamos en titulares con Elia Fernández. Ciudadanos denunciará en la Fiscalía los incidentes en la manifestación del Orgullo en Madrid.
Por posibles delitos de odio e injurias contra los representantes de la formación naranja que acudieron al desfile, Albert Rivera ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska.
Evalúan los daños de las tormentas en Navarra.
La peor parte se la llevaron localidades como Tafalla, donde cayeron 100 litros en pocas horas. La crecida del río Cidacos se ha cobrado la vida de un conductor cuyo coche fue arrastrado por el agua.
Detenido en Burgos un depredador sexual.
Usaba ofertas de trabajo falsas para engañar a sus víctimas. Quedaba con ellas y aprovechaba la situación para obtener favores sexuales. Si no accedían, usaba la fuerza o las intimidaba.
Atención a los refugiados.
Ayuntamiento de Madrid y Gobierno Central se han reunido hoy tras las denuncias de colapso en los servicios encargados de atender a los inmigrantes que llegan a la capital en situación de emergencia. Las ONG piden más coordinación entre administraciones.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula estas horas por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT María Saad, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico en aumento de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras. Además, en la M40 también van a encontrar densidad circulatoria en la zona de Coslada, sentido A3. En la M50 también congestionado el tramo de Boadilla, sentido a la A5. En el resto de vías de la comunidad hasta ahora se circula con normalidad.
El tiempo.
Y después del asfalto miramos al cielo y preguntamos sobre todo a Elena Miñambres cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues tenemos que hablar de una previsión que va estabilizándose después de las tormentas de anoche. Esta jornada de martes viene marcada sobre todo por esas nubes que van a ir viajando por la Comunidad de Madrid, pero que no se van a desarrollar. Son nubes de evolución, son nubes de calor, pero sin precipitación a la vista. Así que jornada tranquila en lo meteorológico y con menos calor. Hoy la temperatura a esta hora en Madrid capital tenemos 28 grados, podemos llegar a los 30, pero no se fíen porque de cara a la jornada del jueves y el viernes, sobre todo el viernes, veremos termómetros en Madrid capital cercanos a los 41. También estamos durmiendo mucho mejor, las temperaturas mínimas nos han dado un respiro, pero a mitad de semana también subirán.
No nos fiamos, pero lo disfrutamos. Gracias, Elena. Pasan 36 minutos de las 2 de la tarde, escuchan las noticias.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
No hay acuerdo de investidura ni visos de que se alcance antes del 23 de julio, la fecha en la que Pedro Sánchez someterá su candidatura a la votación del Congreso. La reunión que ha mantenido hoy el candidato Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido un fracaso. Desde el PSOE y desde Unidas Podemos se culpan de la situación. Dicen los socialistas que a Iglesias solo le interesan los cargos en el gobierno y desde la formación morada que Sánchez no quiere negociar, sino imponer sus condiciones, y aseguran que el presidente en funciones se jugará la investidura a una sola carta. en julio. Y si no sale adelante, habrá repetición electoral. Congreso, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi dos horas de reunión que solo han servido para retroceder, para distanciar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y subrayar su desconfianza mutua. Dice la dirigente socialista Adriana Lastra que Iglesias se niega a formar equipos de negociación porque antepone su exigencia de que haya ministros en el gobierno. Se muestra indignada porque el líder de Unidas Podemos haya dado a entender que el presidente le prometió esos cargos y concluye que no tiene ánimo de pacto. Lastra avisa, si Sánchez no sale elegido en julio, habrá que repetir elecciones.
Si tu interlocutor se dedica a descalificar, a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto. Entendemos que antepone los nombres para formar un gobierno que lo que son los contenidos. Pero si no hay acuerdo programático, evidentemente, y no hay acuerdo institucional y no hay acuerdo parlamentario, solamente habrá una investidura, porque no va a haber cambio de aquí a septiembre si ellos no se quieren sentar.
Desde Podemos constatan que Pedro Sánchez no quiere negociar, sino imponer unilateralmente un gobierno de partido único como si tuviese mayoría absoluta. Consideran que no es coherente buscar por igual el apoyo de la izquierda y de la derecha y que no es serio ir a la investidura sin haber logrado apoyos, amenazando además con una repetición electoral. Iglesias cree en cualquier caso que Sánchez terminará rectificando.
Yo creo que más tarde o más temprano convenceremos al Partido Socialista de que se mueva, de que tienen que ser flexibles. Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y esperamos que el Partido Socialista se mueva. Su planteamiento de ayer, de el gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente, de partido único, yo creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano, será más tarde, rectificarán.
El candidato socialista se reúne esta tarde con el líder del PP, Pablo Casado. Ahora su única baza para ser presidente es que lograse la abstención de sus 66 diputados.
En nuestro ánimo está desbloqueado.
Yo creo que más tarde o más temprano convenceremos al Partido Socialista de que se mueva, de que tienen que ser flexibles. Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y esperamos que el Partido Socialista se mueva. Su planteamiento de ayer, de el gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente, de partido único, yo creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano, será más tarde, rectificarán.
Bueno, pues a las 5 de la tarde se va a reunir Pedro Sánchez con Pablo Casado, con el que no hay ronda de contactos es con Albert Rivera. El líder de Ciudadanos mantiene su negativa a reunirse con el presidente en funciones, como también mantiene su negativa a negociar y acercar posturas con Vox para desbloquear, por ejemplo, el gobierno aquí en la Comunidad de Madrid. Volvemos al Congreso, Flor Carazo.
Lo que tenía que ser una reunión a tres se ha quedado en dos. Pablo Casado y Santiago Abascal han mantenido un encuentro de hora y media en el Congreso para resolver los gobiernos de Madrid y Murcia. Solo ha trascendido que las negociaciones avanzan. El líder de Vox quería contar también con Albert Rivera, pero el presidente de Ciudadanos ha rechazado asistir, lo que ha criticado a Abascal.
En nuestro ánimo está desbloquear la situación, que es precisamente lo que otros no quieren porque no quieren reunirse, pero por nosotros no va a quedar. No estamos poniendo líneas rojas, sino que estamos pidiendo cosas razonables.
Rivera se resiste a reunirse con Abascal, ha pedido humildad a Vox y ha defendido que deben ser los equipos negociadores quienes deben reunirse como hicieron 5 horas en Murcia.
5 horas más en la Comunidad de Murcia, en Madrid y en todas las alcaldías que haga falta, pero es que yo no he negociado el acuerdo de Murcia ni el acuerdo de Madrid.
El presidente de Ciudadanos tampoco participará en la ronda de contactos de Pedro Sánchez para formar gobierno. Ha acusado al jefe del Ejecutivo de sembrar el sectarismo en España y de querer volver a las trincheras ideológicas tras el escrache a Ciudadanos en la manifestación del orgullo. Unos incidentes que la formación naranja denunciará ante la Fiscalía.
Que vistas las imágenes deplorables, las escenas lamentables que vivimos el sábado pasado en el orgullo, en el Día del Orgullo, con agresiones, con insultos, con vejaciones a mujeres y hombres simpatizantes de Ciudadanos, les anuncio que hoy mismo vamos a presentar un escrito a la Fiscalía de denuncia de los posibles delitos de odio, de injurias y agresiones que se produjeron el pasado sábado.
Rivera ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Donde ha sido más sencilla la investidura, porque las aguas bajan más calmadas, ha sido en las Cortes de Castilla y León, en Valladolid. Alfonso Fernández Mañueco es desde hoy el presidente de la comunidad castellano-leonesa con los votos de los suyos, del Partido Popular y los de Ciudadanos. Gobernarán en coalición.
Me presento hoy ante esta Cámara, sede de la voluntad de los castellanos y leoneses, para pedirles, por un lado, con tanta humildad y, por otro, con ilusión, su confianza. Confianza para gestionar los próximos 4 años, el presente y el futuro de nuestra tierra. Mi compromiso.
En Cataluña, la crisis entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana a nivel local hace pender de un hilo la continuidad del gobierno de la Generalitat a nivel autonómico. Los postconvergentes piden a Esquerra que se dejen de pactos con los socialistas, pero los republicanos siguen a lo suyo. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
El independentismo sigue fracturado tras las elecciones municipales y los pactos de Esquerra Republicana con el Partido Socialista en 15 poblaciones no han hecho gracia a Junts per Catalunya. El Sartadi culpa a los republicanos de la situación y pide lo siguiente.
Una de las propuestas que nosotros ponemos sobre la mesa, pero que entendemos que no debería ser la única, pero es la que nosotros ya ponemos sobre la mesa, es hacer un acuerdo, una agenda, emplazar a Esquerra Republicana para que ponga sobre la mesa una agenda de reversión de acuerdos a nivel local y supramunicipal. A lo mejor no todo el mundo lo comparte con nosotros, pero a nosotros nos parece triste que hayamos llegado a esta situación.
Pide revertir los acuerdos, una propuesta de la que Esquerra Republicana no quiere ni oír hablar. Con el independentismo sin unidad, hoy además la Guardia Civil ha entrado en el Parlament de Cataluña, que sigue buscando documentos del 1 de octubre. Quim Torra ha pedido que se deje de perseguir al independentismo.
La situación de injusticia persiste.
La situación de injusticia persiste y el ejercicio de la democracia sigue comprometido y queremos que los exiliados vuelvan a casa sin ser perseguidos y que acabe esta persecución.
Sense ser perseguits, que acabi aquesta persecució.
Eso sí, el govern ha dicho que cooperará con las fuerzas del orden.
Precisamente contra Torra ha presentado hoy la Fiscalía su escrito de acusación. En él solicita para el presidente catalán 10 meses de multa e inhabilitación para cargo público durante 1 año y 8 meses por un delito de desobediencia al negarse a retirar símbolos partidistas como los lazos amarillos en periodo electoral. Luperti, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Junta Electoral Central no había advertido a Torra una vez, sino 3, de que debía retirar esos símbolos, lazos amarillos y pancartas pidiendo la libertad de los presos del procés. El presidente catalán desoyó los requerimientos. De hecho, en una aparición pública el 14 de marzo, Torra aseguró que no los iba a quitar. Persistió en la desobediencia, dice la Fiscalía en su escrito, arguyendo todo tipo de excusas, como que esos símbolos estaban en multitud de edificios de la Generalitat o que quería esperar al pronunciamiento del síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán. Torra no los quitó, tuvo que hacerlo la policía. La Fiscalía enmarca lo ocurrido en un delito de desobediencia y solicita para él 10 meses de multa a 100 euros por día y una inhabilitación de casi 2 años para cargo público. El escrito ya está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que juzgará al presidente catalán.
Para ese juicio aún no hay fecha, pero sí para otro muy importante, el que sentará en el banquillo de los acusados al mayor de los Mossos de Escuadra, a sus exjefes políticos, César Puig y Pérez Soler, y a la independiente Teresa Laplana, los 3 primeros por rebelión y Laplana por sedición. Será el 20 de enero de nuevo ante la justicia. El desafío separatista de Cataluña responderá quienes estaban al frente de la policía autonómica, que se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel. Cuando arranque la vista oral ya conoceremos la sentencia del Supremo sobre el procés, que podría llegar en octubre.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Estamos en verano, pero hay temporal. Un hombre ha muerto en Navarra cuando su vehículo se vio arrastrado por las lluvias torrenciales de las últimas horas. En Tafalla cayeron 100 litros en pocas horas, Neus Cerdá.
El cuerpo sin vida ha sido localizado a unos 50 kilómetros de Pamplona. La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, Usue Barcos, durante su visita a Tafalla, Olite y Puello, los municipios más afectados, ha lamentado la muerte del conductor. Ha dicho además que está impresionada porque por el momento es imposible hacer un balance de daño.
Estamos hablando de edificios, estamos hablando de cosechas, vehículos, estamos hablando de locales comerciales. No, en estos momentos imposible y repito, en estos momentos además la urgencia está en la seguridad de las personas.
Y es que la tromba de agua provocó que el río Cidaco se desbordara. Su caudal pasó en pocas horas de una altura de 11 centímetros a superar los 4 metros. La localidad de Tafalla quedó incomunicada y hoy la imagen es desoladora. Ha amanecido arrasada.
Nos quedamos sin puente, ¿eh?
Mi coche se ha ido para allá, nos hemos tenido que subir al coche de los bomberos porque ha reventado la tapia esta de los curas.
¡Fíjate qué burrada! ¡Me cago en Dios, qué salvajada!
Es el sonido de los vídeos que han compartido en las redes sociales algunos de sus vecinos. La zona se va a declarar catastrófica a petición del alcalde Jesús Arrizubieta.
Un verdadero desastre. La naturaleza ha disparado el agua a cañonazos y no nos dio tiempo a nada. No éramos conscientes que pudiese ocurrir unas inundaciones como las que se han producido. El acuerdo que se ha tomado ya como pleno de pedir que se declare zona catastrófica.
La alerta amarilla se mantiene hoy en Navarra, Cantabria, País Vasco, Aragón y Cataluña.
Y susto también en Valencia. El Oceanográfico ha sufrido un incendio en una estructura de cartón, ha obligado a desalojar la instalación. Estaba repleto de visitantes con más de 1.400 personas dentro. Afortunadamente ha sido controlado a los 20 minutos. Ha producido en el acceso a la zona de tiburones y no ha habido que lamentar daños ni en personas ni en animales. Y antes de dar paso a la actualidad deportiva, que mueve, por cierto, muchos millones, vamos a recoger el informe mundial de la riqueza de España que hemos conocido hoy. Se mantiene el número en unos 224.000 y nos colocamos en séptimo puesto de Europa, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Italia y Países Bajos, y por detrás de Noruega y Suecia. Lo que pasa es que para el próximo año pues tendrán que sumar a 4 personas más a los lobos, que ganaron anoche un concurso llevándose el mayor bote de la historia de la televisión, casi 7 millones de euros. Hemos querido salir a la calle para pedir a los madrileños que se pusieran en su piel y que nos contaran qué harían con semejante cantidad de dinero. El encargado de hacer esa pregunta ha sido Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia. 6 millones de euros, un concurso con semejante premio. ¿Con quién irías allí a concursar? ¿En qué te gastarías los 6 millones? Tenemos aquí un grupo de chicas, de mujeres. Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿En qué te gastarías tú 6 millones de euros?
Pues en viajar por todo el mundo.
¿Y con quién irías al concurso? ¿Con las chicas que te acompañan aquí?
Con todas, no.
¿Ni tampoco viajarías con todas?
No, solo con algunas.
¿En qué más gastarías el dinero?
Pues en el niño, en Ángel.
Vale, perfecto. O sea, te irías a concursar con tus amigas o familia, pero luego te irías con el niño de viaje. Perfecto. ¿En qué te gastarías tus 6 millones de euros?
Yo me pagaría mi carrera y le pagaría la hipoteca a mi madre. Y a viajar. Viajaría, sí.
Es lo que os pregunto. ¿El viaje incluye cachondeo? O sea, 6 millones de euros, ¿dinero significa cachondeo?
Sí.
Mamá, ¿qué te pagaban la hipoteca? ¿En qué gastaría 6 millones de euros?
Bueno, yo un chalet, me compraría un chalet con piscina y todo, con toda clase de lujos, vamos, encantada de la vida, con chofer y todo.
Perfecto, pues tenemos a una hija que pagaría la hipoteca a su madre y una madre que se metería en otra hipoteca y compraría un chalet. ¿En qué gastarías tú 6 millones de euros?
Pues yo me compraría un piso más grande, que está muy mal el alquiler aquí en Madrid hoy en día, para estar con el niño y poder tener más hijos, que es que ahora el piso se nos queda muy pequeño.
O sea que el dinero, en resumen, en vosotras sería para viajar, para procrear y repoblar España y para seguir engordando la burbuja del alquiler. Perfecto, Patricia. Aquí tenemos un poco un reflejo, un resumen de en qué invertirían el dinero los madrileños. 6 millones de euros. Ahora la pregunta nos toca a nosotros y tenemos que ser sinceros. Miremos a nuestro lado. ¿Nos iríamos, confiaríamos en esa persona que tenemos a nuestro lado para ir a un concurso que se puede ganar 6 millones de euros? Y lo más importante, ¿en qué los gastaríamos?
Onda Madrid. Deportes.
Ahí ha quedado la pregunta. Hacemos ya el resumen de la actualidad deportiva. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy es día de presentaciones en muchos de los equipos de nuestra comunidad en Primera División. En el Getafe han sido presentados Jar Harper, delantero que procede del Málaga, y Raúl García, que proviene del Girona. Ambos hablaron de la figura del técnico azulón, José Bordalás.
Para mí fue una figura importante la de Bordalás para llegar yo aquí. Yo siempre mantuve el contacto con él desde que estuve en el Alavés en ese año del ascenso y bueno, a partir de ahí pues hemos mantenido el contacto y desde que llegó él aquí, bueno, ha sido una figura importante para al final pues conseguir que yo llegara aquí.
Yo desde principio de temporada tuve una llamada telefónica con él y ya sabiendo que un míster de ese peso estaba viendo los partidos, pues era me daba más ganas de jugar y tal. Y al final de temporada otra llamada deseándome suerte y aquí estoy.
Por cierto que el conjunto azulón hizo oficial el fichaje del delantero Enrique Gallego, procedente del Huesca, por 6 millones de euros. En el Leganés han presentado a Juan Muñoz y André Grandi, procedentes del Alcorcón e Inter de Madrid.
Vengo aquí a sumar desde cero, intentar hacerme un hueco, pero sobre todo agrandar este equipo, hacerlo aún más fuerte y poder jugar todo lo que pueda para ayudar al equipo.
Todo fue muy rápido, pero yo estaba esperando por eso. Yo sabía que haciendo bien mi trabajo, algo bueno iba a aparecer.
Por cierto que el Leganés y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa central de 21 años, Alex Martín. Y el Atlético de Madrid ha presentado en el Estadio Metropolitano al lateral izquierdo brasileño Renan Lodi.
Elifalu me ha dicho que tenga paciencia, en qué necesito mejorar. Yo soy un atleta que busco el equilibrio, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. y es evidente que primero tenemos que pensar en defender para después atacar. Y ese es el tipo de conversaciones que estoy teniendo con el entrenador, que está siendo muy importante para mí, para el resto del año y las competiciones que tenemos por delante, y para que pueda evolucionar cada vez más.
Y el Real Madrid viaja ya hacia Montreal para iniciar la primera parte de la pretemporada, todavía con exceso de jugadores en la primera plantilla blanca. Hablamos de baloncesto. Sergio Scariolo ha dado esta mañana la lista de convocados para el Mundial de China, donde hay bajas como las de Pau Gasol, Sergio Rodríguez, Sergi Ibaka y Nikola Mirotić. Lo explicaba así el seleccionador nacional.
Luego, a la hora de evaluar los pros y los contras y de confrontarse, imagino, con todas estas componentes que también tienen su peso, ¿no?, a su alrededor, ninguno de ellos ha podido confirmar esa energía, ese entusiasmo, digamos, teórico, con una disponibilidad concreta, definitiva y práctica.
El Real Madrid de baloncesto, por cierto, ha hecho oficial el fichaje de Nicola Laprovittola para la próxima temporada. En tenis, Rafa Nadal y Roberto Bautista ya están en cuartos de final de Wimbledon. Ambos jugarán mañana, Nadal ante el americano Sam Querrey y Bautista, que se clasifica por primera vez en su carrera para cuartos del torneo, se mide al argentino Guido Pella.
No todos son estadísticas y no todos son números, también un poquito de sensación personal. Estoy en cuartos de final habiendo jugado a un muy buen nivel, con lo cual preparado estoy. Si los resultados no han sido, o los partidos no han sido tan ajustados, es porque quizás he hecho muchas cosas bien, ¿no? Y si me preguntas qué prefiero, pues prefiero estar en esta situación que estar sufriendo cada día.
He venido con ganas, con ritmo. El año pasado me supo fatal ver el torneo desde la tele, desde el sofá, y bueno, este año tenía muchas ganas de venir, de disfrutar del torneo. Es un torneo que me gusta mucho y bueno, estoy encantado de estar en cuartos de final.
Eso sí, cayeron eliminados Fernando Verdasco y Carla Suárez. Y en la tercera etapa del Tour de Francia, el francés Alaphilippe se llevó el triunfo tras atacar en solitario a 16 kilómetros de la meta y enfundarse el maillot amarillo. Perdieron mucho tiempo dos de los grandes favoritos, Fabio Aru a 1:22 y Zakarin, que perdió casi 4 minutos diezmados por averías y pinchazos. El mejor ciclista en la general, español evidentemente, es Enric Mas, en octava posición. Mikel Landa, que llegó a 25 segundos de Alaphilippe, mantiene sus opciones y ya mira a la jornada del jueves con la primera llegada en alto.
Ha visto una pequeña avanzadilla, ¿no?, con un corredor de cada equipo importante, y he dicho, bueno, pues igual como va Alaphilippe delante, pues atrás no tira nadie, podemos coger unos segundos, pero bueno, era difícil entenderse ahí. Sí, con ganas, ¿no? Hay que ir día a día. El jueves es un día importante, pero bueno, hay que llegar.
Hoy jornada de transición, etapa completamente llana de 213 kilómetros, tan solo dos cotas de cuarta categoría.
Y del deporte a la cultura abrimos nuestra agenda, la ha preparado José Luis Urgel. Grandes clásicos en la segunda semana de Cibeles de Cine.
El cine de verano de Centro proyectará títulos icónicos como Dogman, El Reino, Sonrisas y Lágrimas, El Precio del Poder, Green Book y Dos Hombres y un Destino. Cada día, a partir de las 10 de la noche, una película en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Y se presenta por primera vez en España y en el Círculo de Bellas Artes una obra de arte portal.
Sin salir de Madrid, podremos adentrarnos en un bosque milenario gracias a la primera obra de arte portal que se presenta en España. Llega hoy al Círculo de Bellas Artes la muestra Un Bosque Templado, basada en la nueva manifestación artística que utiliza las más modernas tecnologías de realidad virtual. Sofía García, responsable de comunicación del Círculo de Bellas Artes.
Y que nos trae la asociación Open Design. Podremos estar dentro de un hayedo de los Cárpatos, un bosque que es patrimonio mundial declarado por la UNESCO. Esta experiencia nos va a permitir oler o sentir el frío e interactuar con los elementos dentro de esta reproducción exacta del bosque a la que nos vamos a transportar.
La Galería Elvira González rinde homenaje al fotógrafo Robert Mapplethorpe.
Provocador, detallista y magnífico, así era el estadounidense Robert Mapplethorpe. Ahora, con motivo del 30º aniversario de su fallecimiento, este espacio artístico presenta la exposición Naturalezas Muertas con imágenes del americano, famoso por sus fotografías de escenas sexuales explícitas. La exacerbada sensualidad de sus obras se refleja también en seres y objetos aparentemente inocentes. La exposición hace hincapié en la intensa relación del fotógrafo con los objetos, a partir de los cuales generó un nuevo punto de vista pleno de sensibilidad que coqueteaba tanto con el New Dada, con la estética Skits.
Y la sala de teatro Nave 73 presenta la obra Cuatro Trenes.
Una creación de Inés Collado que parte del concepto Memory Theater y basada en los atentados del 11M. La pieza muestra los cuatro fases que una persona atraviesa en un proceso de duelo. La obra, inspirada en los escritos de John Berger y con textos de Tony Cusser, recorrerá esos cuatro escenarios a través de una narrativa estética, simbólica y emocional.
Una obra que habla sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre el duelo y sobre las tragedias nacionales, como si esto fueran temas pequeños. De esta manera queremos crear, pues, un altar de manera metafórica y de manera literal para honrar a estas víctimas. Con tus labios me quemo,
quemo. Y continúan las noches del botánico.
Hoy, a partir de las 10, Juanes, junto al grupo colombiano Music Periné, en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
Nena, me inspiras cuando caminas. Me pierdo en tus caderas. Eres la cosa más linda de esquina a esquina, de abajo arriba. Con tu sabor a latina se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer. Yo que he esperado tanto. Apágame este fuego, fuego. Con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos.
Son las 3 de la tarde. Y en 3 minutos hacemos un resumen de las noticias que les venimos contando en este informativo, pendientes de la Asamblea de Madrid, con una última hora sobre el pleno de investidura de mañana. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos.
Sí, así es. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, acaba de proponer a los portavoces de Partido Popular y Vox, las portavoces de ambos partidos, Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, una reunión a tres a fin de desbloquear la investidura en la Comunidad de Madrid. Y intentar conseguir así que el pleno convocado para mañana, en principio sin candidato, lo sea con candidatos. Un intento in extremis de que pueda ser investida la popular Isabel Díaz Ayuso. Permanecemos pendientes.
Gracias, Pepe. Otros asuntos que están marcando la actualidad de este martes. Con Elia Fernández, fracasa la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, reprocha al líder de Unidas Podemos que anteponga los cargos. Iglesias cree que Sánchez terminará rectificando.
Diga que la reunión de hoy ha sido infructuosa y que parece ser que Pablo Iglesias, que a Pablo Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que la política a desarrollar.
Yo creo que más tarde o más temprano convenceremos al Partido Socialista de que se mueva, de que tienen que ser flexibles. Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y esperamos que el Partido Socialista se mueva.
Rechazan otro recurso contra la moratoria en las multas de Madrid Central.
Un juzgado de la capital ha desestimado las medidas cautelares que pidió Greenpeace. El alcalde José Luis Martínez Almeida acata las resoluciones judiciales, pero defiende la moratoria.
Entramos directamente en lo que es el ámbito de la independencia judicial, es decir, la resolución que dicta un juez no tiene por qué vincular a otro juez. Desde luego comparto el contenido de los autos que desestimaban esa medida cautelarísima y respecto del auto dictado por este juez, entiéndame, yo soy de profesión jurista, podría emitir la opinión que como jurista tengo respecto al contenido del auto, pero creo que como alcalde no debo hacerlo.
Ciudadanos denunciará en la Fiscalía los incidentes en la manifestación del Orgullo en Madrid.
Por posibles delitos de odio e injurias contra los representantes de la Formación Naranja que acudieron al desfile. Albert Rivera ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska.
Que vistas las imágenes deplorables, las escenas lamentables que vivimos el sábado pasado en el Orgullo, en el Día del Orgullo, con agresiones, con insultos, con vejaciones a mujeres y hombres simpatizantes de Ciudadanos, Les anuncio que hoy mismo vamos a presentar un escrito a la Fiscalía de denuncia de los posibles delitos de odio, de injurias y agresiones que se produjeron el pasado sábado.
Los bomberos dan por extinguido el incendio de Cadalso de los Vidrios.
La tormenta de anoche ha ayudado a refrescar la zona afectada por el fuego. Las llamas han quemado 2.183 hectáreas en la Comunidad de Madrid. Varias dotaciones siguen trabajando sobre el terreno para realizar tareas de vigilancia.
En Navarra hoy se evalúan los daños provocados por las fuertes tormentas de ayer.
La peor parte se la llevaron localidades como Tafalla, Olite y Puello. La presidenta foral, Usue Barcos, ha visitado las zonas afectadas.
Estamos hablando de edificios, estamos hablando de cosechas, vehículos, estamos hablando de locales comerciales. No, en estos momentos imposible. Y repito, en estos momentos además la urgencia está en la seguridad de las personas.
Así terminamos la próxima cita con la información en Onda Madrid. La tienen en los boletines. A partir de las 8 ya será Félix Madero en el Enfoque. Tiempo ahora para Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana, fieles a nuestra cita. Disfruten de la tarde.